informado.
La Guardia Civil ha constatado en un informe que hubo problemas en las llamadas al 112 durante el día de la Dana en Valencia. Además, confirma que la reunión del CECOPI de ese día no se grabó. Iván Alonso.
Así lo constata la Guardia Civil en un informe que había pedido el juzgado de instrucción 3 de Catarroja, el mismo que instruye la causa penal sobre la gestión de la Dana. En ese informe se incluye información sobre las instalaciones donde se realizó ese CECOPI, también sobre los sistemas de videograbación de la entrada a ese edificio y en varias salas interiores. Junto a esos datos aparecen también en el texto la información que comparten las pantallas instaladas. Además de eso, como dices, la Guardia Civil confirma en este escrito que el sistema que garantiza la cobertura de red para el funcionamiento de la telefonía móvil se vio afectado durante esas horas de la Dana.
Además, Volodymyr Zelensky ha anunciado hoy el retorno de casi 400 prisioneros ucranianos que estaban retenidos por Rusia. Son los primeros que vuelven y que forman parte del intercambio de 1.000 cautivos de cada bando que habían acordado Moscú y Kiev hace una semana en la reunión que mantuvieron en Turquía. Y a esta hora comienza en Teruel el Congreso La Esperanza Emergencia Social, donde hasta el domingo tendrán lugar charlas y ponencias de distintos campos, como la economía, la psicología o la filosofía, para encontrar pistas que nos ayuden a salir de este estado de desesperanza que ha invadido a muchos en un mundo marcado por la incertidumbre, las guerras o la crispación. El obispo de Teruel, José Antonio Satué, ha comentado aquí hace unos minutos en la tarde que este congreso no busca transmitir un optimismo infantil, sino mostrar que en nuestra realidad hay motivos para creer en esa esperanza.
Pues yo creo que la falta de esperanza nos recorta tremendamente, ¿no? Porque dificultades siempre las ha habido y siempre las habrá. Pero quien tiene esperanza tiene como un punto de apoyo para afrontar esas dificultades. Sin embargo, quien no tiene esperanza como que se recorta en sus posibilidades de crecimiento.
Y ojo a esta noticia que llega desde la prensa británica, y es que apuntan hoy a que el apagón de España del pasado 29 de abril se debió a un experimento del gobierno. Según el diario Telegraph, que cita fuentes comunitarias, según ese diario, el Ejecutivo estaba evaluando hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las energías renovables ante el cierre de las nucleares previsto para 2035. Y siguen las reacciones en los deportes al adiós de Ancelotti. Teresa Vasallo.
El último ha sido Vinicius, que en sus redes sociales ha hecho una carta abierta al técnico italiano dándole las gracias por protegerle, además de darle también la bienvenida a la selección brasileña. Hoy, en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad, Ancelotti se ha querido despedir del club blanco.
Entonces sí, va a ser un día muy emocionante mañana. Yo no tengo ningún problema si me sale de llorar, no hay ningún problema. Sí, va a ser un día bonito. Lo comparto con Luca, que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa aquí en el Real Madrid. Un jugador fantástico, una leyenda. Despedirme con él me parece bonito.
Además, a las 9 de la noche empieza la última jornada de la Liga con el partido entre el Betis y el Valencia. Un partido que puede seguir aquí en Tiempo de Juego. Y en el Giro de Italia, nueva victoria de Mats Pedersen, la cuarta en lo que va de carrera, y del Toro bonificado al ser tercero y es más líder.
Tiempo ahora para la información en tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 23 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de cielos despejados con máximas de 25 mañana y 28 el domingo. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 entre Carabanchel y Villaverde. Dificultades de salida además por la 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. En la M40, Hortaleza hacia la A2, Coslada A3, Mercamadrid A4 y túneles del Pardo sentido A6. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido respetar el trabajo y los tiempos del juzgado de instrucción que ha citado como investigados por primera vez a dos exaltos cargos del gobierno regional el próximo lunes por los polémicos protocolos que frenaron los traslados a hospitales desde las residencias en la pandemia. Escuchas la tarde.
You wanna be someone else. Ooh, whoa,
Sigues en la tarde de COPE cuando son las 5 y 5 minutos. Te cuento que en poco menos de media hora, a las 5 y media, va a cerrar la bolsa. Y la bolsa cierra ahora mismo con una caída del IBEX del 1,15%. No es mala noticia si lo comparas con cómo caía el IBEX hace un par de horas, cuando se anunció lo que te voy a contar ahora, que caía casi un 2,5%. Lo estoy mirando, como te digo, porque a las 2 menos 20 de la tarde, Trump publicaba este mensaje en sus redes sociales: recomiendo un arancel directo del 50% a la Unión Europea a partir del 1 de junio, es decir, la semana que viene. No habrá arancel si el producto se construye o fabrica en Estados Unidos, es lo que decía Trump en redes sociales. Segundos después, como te digo, la bolsa española se hundía, y si ves la gráfica es como un precipicio porque cae en picado, y ahora, pues bueno, como te digo, se va recuperando poco a poco. La noticia es esa. Trump anuncia, recomienda, veremos lo que es esto, aranceles directos del 50% a los productos de la Unión Europea. David Alandete, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dime qué es un farol. Dime qué es un farol.
Tú mismo has dado en el clavo al decir recomienda. Yo me pregunto, ¿a quién se lo recomienda Trump? Quiero decir, ¿se lo recomienda a sí mismo? Porque es él el que decide, pero lo pone en el mensaje en redes sociales y dice recomiendo, es como que se lo recomienda al aire. No, lo que está haciendo es amenazar a la Unión Europea con unos aranceles del 50% y presionándoles para negociar. Esto es importante porque es una táctica. Nosotros al principio ya vimos en la Casa Blanca estos anuncios y los tomábamos todos muy en serio, pero sinceramente hoy, a 23 de mayo, y con él instalado en el despacho Val desde el 20 de enero, ya sabemos que muchas de estas estratagemas son maniobras de presión. Y solo hay que ver su libro, su famoso libro, El arte del trato, que es aquel que escribió en los años 80, para darse cuenta que él funciona así. Amenaza y luego ya veremos, ¿no?
O sea, que tú dirías que esto realmente no se va a producir, ¿no? Sino que simplemente una carta encima de la mesa para mejorar en ese póker de negociación pues la posible solución que pueda encontrar.
Es un elemento de disrupción. Él ya, pues con China, ya ha dejado los aranceles en ese 30% después de haber estado al 150%. Reino Unido los ha rebajado y los ha dejado en el 10%. Y bueno, pues su siguiente caballo de batalla es la Unión Europea, y lo que él quiere es que hagan las empresas europeas algo que él no ha puesto en su mensaje. Y de nuevo, esto de decir recomienda, pues Israel no es nada. O sea, recomienda, no. Es otra cosa es que dijera, van a entrar, ¿no? Yo pondría la mano en el fuego, aunque, bueno, puede que volvamos a hablar el día 1 y no me tenga que desdecir, pero que no van a entrar en vigor. Pero te digo que Mercedes-Benz ha anunciado que abre un cuartel general en Atlanta y va a redistribuir producción de todo el mundo allí para crear los coches que se venden en Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que él quiere.
Lo que buscaba, claro, porque leemos en esta publicación que no habrá arancel si el producto se construye o fabrica en Estados Unidos, que es lo que ponía Donald Trump. Bueno, Trump ya comentó este pasado viernes que las negociaciones comerciales con países de la Unión Europea estaban siendo complicadas. Ya avisaba de que esto podía pasar, entiendo, ¿no? Luego lo que ha habido es una reunión con Álvarez, que es un poquito gafe, ¿no? Es que un poco, sí. ¿Quién ha motivado esto o qué? ¿Cómo se tiene que leer esto?
Bueno, realmente Álvarez ha tenido muy mala suerte porque vino aquí a defender sobre todo la necesidad de que Estados Unidos se inmiscuya en presionar a Israel para detener la ofensiva en Gaza, y llega y unos momentos antes hubo uno de los peores atentados contra la comunidad judía aquí, contra dos empleados de la embajada israelí por parte de un tipo que gritó «Viva Palestina libre», y que además este ataque aquí en Washington confirmó la tesis de la Casa Blanca de que el antisemitismo viene provocado también por protestas en contra de Israel, ¿no? Y alimentaron un poco ese ataque. Ese es el argumento de la Casa Blanca y el que hizo ayer. Por lo tanto, ese argumento de Álvarez se desinfló un poco porque era un día de emergencia máxima aquí para combatir el antisemitismo. Y luego hablaron de comercio. Y Álvarez le dijo que la Unión Europea estaba dispuestísima a hablar, pero yo creo que esa promesa que le hizo Álvarez a Marco Rubio, que luego estuvo en la Casa Blanca, no calmó al presidente, y algo debió pasar en lo que le dijo Rubio a Álvarez, que esta mañana se ha despertado, yo creo que de mal humor a Trump, porque tres o cuatro mensajes que ha puesto eran todos amenaza. También amenaza a Apple con un arancel del 25% si no se trae la producción de iPhones de China. Se ha metido con el Reino Unido por confiar demasiado en la energía renovable. Bueno, típico viernes de Trump. Yo creo que mañana, cuando juegue al golf, que se va Bedminster,
se tranquilizará.
Un poco el enfado de hoy, sí.
Fíjate lo que dice: la Unión Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar, dice Trump también en este mensaje. Veremos en qué queda. Ahora mismo, para recapitular, ¿en cuánto están los aranceles ahora mismo a la Unión Europea?
Los aranceles están al 10%, se quedaron universales al 10% a todos, absolutamente todos los países. La única excepción es los de México y Canadá, que son del 25%, aunque también están en una fase negociadora. A todo el acero y el aluminio de todo el mundo, que son de un 25%. Los de China, que son un 30%. Y curioso, Israel, el único país que no tiene aranceles, único, es Rusia. Es el único país que se ha librado de los aranceles. Llamativo, ¿eh?
Pues llamativo, cuanto menos, claro que sí. Veremos en qué queda esto. David Zalandete, corresponsal en Washington, gracias.
Gracias a ti.
Pero ese es el anuncio que hacía Donald Trump, esta recomendación de subir los aranceles de la Unión Europea al 50%. Bueno, a ver qué pasa. María Blanco, profesora de Economía de Bolsillo de la tarde de COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué gusto da oír a David Zalandete con esa crónica tan sensata. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho.
Por lo menos le ha restado un poquito de importancia al asunto, porque la noticia ha hecho caer a la bolsa. Veíamos casi 2.5 puntos el IBEX. Porque, claro, decía, aranceles al 50%. Pues es complicado, ¿no, María?
Sí, pero lo que dice David es verdad. O sea, lo que está haciendo es inyectar incertidumbre para que las bolsas se agiten, que agitar el avispero es la táctica de Trump. Entonces agita el avispero y fuerza que los políticos hagan algo para tranquilizar a esas bolsas y a los empresarios.
Es una táctica de negociación empresarial, el cómo...
Perversa, pero buena.
Claro, a nivel empresarial sí, claro que sí. Bueno, pero ¿qué podría significar un arancel del 50% para productos españoles, María?
Hombre, pues sería grave, porque afectaría a productos clave, como por ejemplo el aceite de oliva, vino, calzado, maquinaria, cerámica, jamón. Claro, es un sobrecoste. Los productos europeos ya no serían competitivos en Estados Unidos. Es decir, los empresarios españoles tienen razones para temer un nuevo mazazo exportador, como ya sucedió en el 2019, que los aranceles al aceite de oliva hundieron nuestras ventas un 50%.
Cuando hablamos de aranceles en Estados Unidos, obviamos y hay que tener en cuenta que sobre todo aquí en golpe es al campo, en España, en el caso de España, ¿no?
Efectivamente, pero no solamente al campo. Es decir, nosotros, y he mencionado maquinaria, por ejemplo, o cerámica, hay otras cosas que también exportamos, por ejemplo, productos sanitarios, y se venían afectados también. Es decir, no solamente exportamos vino y aceite, exportamos más cosas. De todas formas, quería matizar algo que está en la noticia que has leído y que efectivamente hay cierta indefinición en lo que dice, porque no queda claro si los productos intermedios producidos en Europa, que luego se exportan a Estados Unidos, también van a tener arancel, porque eso perjudicaría a las empresas americanas, o si lo que está intentando es que esos productos intermedios se produzcan también en Estados Unidos, como está haciendo Mercedes.
Esos productos intermedios, te refieres, por ejemplo, al volante de un coche,
por ejemplo,
¿no? Que se utiliza,
¿no?,
un coche americano, un volante español, o una pieza española.
Piezas que son que sirven para producir bienes americanos en Estados Unidos, pero que se producen en otros países. Aquí vimos una vez la cantidad de países involucrados en la fabricación de un móvil y era alucinante porque era un montón, como 50 países. Entonces, yo creo que está forzando a pues una política proteccionista y mercantilista que es producir todo dentro, ¿no? La sustitución de importaciones.
Pues esperemos que sea, que Donald Trump no ha jugado hoy al golf y está un poco más alterado y se ha levantado con ganas de hacer este anuncio, ¿no?, del arancel del 50%.
Tiene que ser mindfulness.
Este arancel, que ha sido la noticia del día, este anuncio, esta recomendación de poner un arancel del 50% a los productos europeos, a María le da la risa por lo es de que, recomendación, sí, que no se sabe a sí mismo se está recomendando poner el arancel, ¿no?
Lo dice en altavoz, lo recomiendo.
Esperemos que sea un farol, como decía David Zalandete. Oye, hablando de aranceles, María, cambiamos de tercio, porque de los 12 millones de paquetes de bajo valor que se entregaron cada día el año pasado en la Unión Europea, prácticamente 11 millones, 11 de 12, vinieron de China. Es el 91%. Con lo de bajo valor, me refiero a aquellos que contienen mercancía que no supera los 150 euros y que, por lo tanto, no pagan aranceles para entrar en la Unión Europea. Pero esto puede cambiar. Esta plataforma lleva meses en el foco de Bruselas. Investigan a estas empresas chinas por prácticas desleales e injustas. Y la Comisión Europea ya ha planteado imponer una tasa de 2 euros por paquete a las plataformas de bajo coste de fuera de la Unión Europea. Olga Rodríguez es nuestra corresponsal en Bruselas. Olga, buenas tardes.
Buenas tardes. La entrada de paquetes de poco valor económico y cuyo origen son plataformas como Shein o Temu cuesta cada año a la Unión Europea 1.500 millones de euros en gastos logísticos y de gestión. Estos pedidos no pagan ninguna tasa por llegar al viejo continente, están exentos al no superar los 150 euros de valor, pero ahora la Comisión Europea quiere cambiarlo. Dentro de la reforma aduanera propuesta por Bruselas, se plantea una tasa de 2 euros por cada uno de esos paquetes que deberían pagar las plataformas. Esta enorme avalancha de paquetes presenta un reto completamente nuevo para el control, para la seguridad, para asegurarse de que las normas se comprueban adecuadamente de estos productos que se envían a la Unión Europea. Así lo explicó el comisario de Comercio, Maros Šefčovič, ante la Eurocámara esta misma semana. El responsable de la Seguridad Económica Europea añadió que estamos al principio de este camino, por lo que la tasa todavía está lejos de aplicarse. La reforma está en fase de negociación y su entrada en vigor está prevista para 2028.
Pues gracias, Olga. Europa tardará en aplicar esta tasa de 2 euros iniciales por paquete, pero Estados Unidos pues no ha tardado tanto. Desde este mes ya aplica un arancel de cerca del 50% a estas empresas de origen asiático. María, Bruselas ha tardado en reaccionar, va a tardar un poquito más en aplicar esta tarifa de 2 euros, pero Estados Unidos no pierde el tiempo, ¿no?
A ver, Bruselas tiene sus maneras, entre otras cosas, porque lo que quiere es presentar una reforma de la ley aduanera más general, que no sea, vamos a legislar contra estas tres plataformas. Y es verdad que ya en febrero apuntó su intención de reactivar esta reforma de la política aduanera. Lo que ha hecho ahora ha sido anunciar en qué va a consistir. Es verdad, como ha dicho Olga, que está en fase de negociación y serían pues aplicar 2 euros por paquete, además de eliminar la exención de IVA de estos envíos pequeñitos, ¿no? Estados Unidos, pues sí, claro. Estados Unidos le está metiendo arancel a todo lo que se mueve. Entonces, al principio impuso un 120, luego acordó con China bajarlo al 54 por paquete en estos envíos pequeños. Y, por tanto, desde el pasado 14 de mayo, los paquetes que proceden de China y Hong Kong con un valor inferior a $800 estarán sujetos al arancel del 54% o a una tarifa fija de $100. O sea, sí, Estados Unidos se ha dado más prisa.
Se habla de aranceles minimis. ¿Esto qué es? Sí. ¿O minimis? ¿Cómo se dice? ¿Mimimi? ¿Cómo se dice esto?
No sé, pero es que me da la risa otra vez.
Minimis. O sea, minimis.
Minimis. Sí, minimis. A ver, tú imagínate que tú eres la plataforma Temu o Shein, por ejemplo, ¿no? Que son las típicas. Y recibes miles y miles y miles de pedidos cada día. Entonces lo que haces es, en principio, lo sensato sería agrupar todos los pedidos en un gran paquete y enviarlo. Pero claro, cuando los pedidos superan los 150 euros, te cascan el IVA en la aduana. Entonces, para evitar ese IVA, lo que hace es, en vez de agrupar todos los pedidos en uno grandísimo y mandarlo en un camión, en un container, los divide en pedidos de menos de 150. Porque los paquetes de menos de 150 euros, que son estos minimis, no pagan aduana. Entonces, se está escaqueando de pagar aduana de todos esos pedidos. Y por eso la Unión Europea pues se ha dado cuenta que ahí hay una especie de autopista de fraude y está tomando medidas. Ese es el punto.
Claro, la pregunta es quién no ha comprado en Shein, en AliExpress o en Temu, ¿no? A día de hoy. Si no lo has hecho aún, estoy convencido de que te has encontrado con sus anuncios en Internet, porque hablamos de webs donde puedes comprar prácticamente de todo.
Camisetas, Legos, utensilios para la cocina. La mayoría de las veces, chorradas, pero que te sale muy bien de precio.
Sí, bastante, mucho. Principalmente maquillaje y algunas cosas de ropa, pero siempre cosas baratas.
He comprado ropa, cosas para la casa, utensilios, papelería, un poco de todo, porque también es que ahí encuentras muchas cosas que no encuentras en una tienda y encuentras tanta variedad.
Bueno, escuchábamos a alguno de los usuarios de estas empresas, de estos grandes bazares de productos que son muy baratos y que, claro, que están exentos de pagar estos aranceles, ¿no? Hasta que ahora que lo quiere regular la Unión Europea y es de lo que estamos hablando. Shein, Temu, AliExpress, ¿qué tiene que atraer tanto, María?
Pues a ver, son efectivamente bazares digitales a precios ridículos, vestidos a 5 euros, vestidos de novia por menos de 100 euros. Y en el caso de Temu, por ejemplo, hay un montón de chorraditas de estas, gadgets de cocina, luces LED, pijamas kawaii, cremas milagrosas, o sea, todo lo que te puedas imaginar. ¿Por qué atraen? Por el precio y también por el scroll infinito, o sea, es este marketing agresivo y es la cultura del TikTok. Ojo, llenan 100 aviones diarios con pedidos a Europa. Solo en el 2023 la Unión Europea recibió 4.600 millones de paquetes minimis, que es el triple que en el 2022. O sea, es una barbaridad.
Y cuando se aplique esta tasa de 2 euros por paquete de bajo valor de estas empresas asiáticas de las que estamos hablando, ¿qué impacto puede tener en cada país y qué se va a lograr con este nuevo reglamento de la Unión Europea?
Hombre, la Unión Europea recaudará más, claro, por el IVA.
Bueno, pero nosotros vamos a pagar más también por las cosas que ahora compramos más baratas.
La gente que se adicta a este tipo de compras, pues ya que sepan que subirán los precios. Ojo, fíjate lo que pasa, que esto no se va a aplicar hasta dentro de unos años. De aquí, como se ha anunciado ya, de aquí a que llegue el 2026... pues va a haber una avalancha de compras, pero cuando se aplique subirán los precios, a lo mejor no mucho, pero lo suficiente como para que no sea tan atractivo. Habrá más control aduanero, eso hará que los envíos se ralenticen y la Unión Europea estima recaudar 3.000 millones de euros al año y esos 2 euros de tasa son para cubrir el gasto en revisar todos los artículos, porque hay que decir una cosa, Israel, y es que se han descubierto muchísimos fraudes y productos tóxicos entre estos envíos de China. Entonces, es necesario revisar todo eso y por eso esa tasa de 2 euros.
Pues hablamos de ese arancel que va a imponer la Unión Europea a estos paquetes de menos de 150 euros que llegan de empresas como Shein, como Temu. 2 euros es la tasa, ¿no?, que va a poner, sí, la Unión Europea.
Efectivamente.
2 euritos. Da igual lo que cueste, lo que compres, que será 2 euros, ¿no?
Si no, 2 euros en cada paquete para cubrir esos costes de supervisión. No van a subir muchísimo los precios, pero a lo mejor sí lo suficiente como para que se reduzcan un poco las ventas.
Bueno, pues habrá que apurar hasta los 148 euros, ¿no? O 149 para no superar los 150 y que te cobren solamente 2 euros y no tengas que pagar más. María Blanco, profesora de Economía de Bolsillo, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eras de maquinitas? ¿Tú de jugar con maquinitas? ¿De estas de arcade?
No,
¿del
no.
Comecocos? No.
No, 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 es que soy muy torpe, entonces siempre perdía y de todo. O sea, no, nunca se me ha dado bien ese tipo de cosas. Pero mis hijos mucho, sí.
El tema que estamos preguntando a los oyentes hoy en la tarde de COPE y esperando mensajes porque se cumplen 45 años del Comecocos.
Yo he leído y me he puesto a llorar. Digo, Dios mío,
claro,
así
dices,
de mayor soy.
45 años del Comecocos.
Comecocos, sí he jugado a Comecocos. Yo soy de la generación Comecocos. Así que con tranquilidad, nada. No pues pasa nada, 45 años, nada. Como decía la canción, 20 años no es nada.
Pues es verdad, yo soy más de PlayStation. Mira, a mí ya me pilló la PlayStation. Estamos recordando hoy, preguntando a los oyentes por esas máquinas que marcaron su vida y esperamos mensajes en el 607-150602. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't all right. La Romareda, el mítico estadio de Zaragoza, cierra sus puertas este domingo, después de 68 años de historia. Se llenará una última vez para despedirse de su afición en la penúltima jornada de Segunda División, que jugará contra el Deportivo de La Coruña, en plena lucha por la permanencia. Los maños confirmarían su presencia la próxima temporada en Segunda si ganan al Depor o si consiguen el mismo resultado que el Eldense, que juega otro partido al mismo tiempo. Tan solo un día después, el lunes, comenzarán las obras para derruir el estadio. Un estadio mítico, histórico de Primera División, incluso del Mundial de España 82, y que nos ha dejado escenas imborrables como esta.
¡Vaya, joder, Rafa! ¡Cago mi madre! ¿Expulsión de quién?
El Rafa, no me jodas, ¿te acuerdas? Bueno, pues se dio en este estadio de la Romareda, que está previsto que deje paso a otro, que es la nueva Romareda, que abrirá sus puertas en 2027, dentro de 2 temporadas. Esto significa que el Zaragoza tendrá que buscarse un nuevo hogar para los próximos 2 años. ¿Dónde jugarán? Pues en un campo modular portátil. ¿Cómo lo oyes? Un campo portátil. Bueno, ¿qué significa esto? Álvaro Montaner, compañero de COPE Zaragoza, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes.
¿Qué es un campo portátil, modular? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede hacer?
Bueno, pues por hacer el ejemplo un poquito, lo veíamos aquí, parece una construcción de Lego, pero a lo grande, porque en su día cuando nos informábamos, cuando nos hacíamos la misma pregunta, pues básicamente es un campo que se ensambla, que se construye por piezas, y la verdad es que la construcción es bastante, bastante rápida. De hecho, ya está en la recta final de esa construcción, porque, como muy bien has dicho, el Real Zaragoza tendrá que jugar allí las 2 próximas temporadas, empezando por la temporada que viene, que, bueno, pues en el mes de agosto tendrá que jugar jugar ya sus primeros partidos y por lo tanto ya va asomando ese estadio modular que se ha erigido en la ciudad de Zaragoza.
Esto es algo histórico porque hemos visto ampliaciones de gradas con este estilo, pero nunca un campo 100% modular, ¿no?
Efectivamente, es donde va a jugar, como decimos, estos dos próximos años. Su estructura está diseñada, como te decía hace un momentito, para facilitar su montaje y desmontaje. Habíamos visto otros ejemplos en el fútbol profesional, como tú decías, casos recientes como el del Real Madrid en la pandemia o el del Levante, que se fue a jugar allí también a la Nucía. Se iban a otros estadios que naturalmente tenían su estructura de hormigón o estaban en instalaciones deportivas. Esta vez el caso curioso es ese, que se ha hecho, como se suele decir aquí en Zaragoza, de propio para que el Real Zaragoza juegue las dos próximas temporadas.
Pues ese será el campo provisional en el que jugará el Zaragoza las dos próximas temporadas, esperando a que se construya la nueva Romareda, y lo que llega antes es derruir esa Romareda actual, un campo con muchísima historia, 70 años en la ciudad. Oye, es un campo en el que hemos visto de todo, escuchábamos el Rafa, no me jodas, pero ahí se ha vivido historia del fútbol, ¿no?
Bueno, efectivamente, lo cierto es que para empezar con esas redes, que si a ti te gusta el fútbol Israel, esas redes que son, que parece que no tienen fin, que no se han visto en otros estadios de
alargadas, de con un fondo de portería impresionante y tan característico.
Efectivamente, ¿no? Bueno, pues tiene esos míticos focos también, que fue el último elemento que se renovó, las gradas, que aunque en los últimos años, pues naturalmente por eso se pedía ya esa renovación, que estaban un poco viejitas, pero al fin y al cabo, bueno, un estadio que ha sido mítico de la primera división, unos 35.000 espectadores. Ahora el modular, por cierto, para ser modular tendrá 20.000
que no está mal.
Gradas, que no está nada mal. Se harán también accesos para que la gente pueda ir, pero vamos, en el recuerdo de la retina estará esa vieja Romareda, que no dice un adiós, dice un hasta luego, porque cuando vuelva en el 2027 estará completamente renovada.
¿Qué dicen los aficionados? Porque entiendo que son muchos años ahí en ese campo del que hoy se despiden, esta Romareda ya antigua dentro de nada, contra el Depor además. Bueno, es un partido mítico de primera división, Zaragoza Depor, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los aficionados? ¿Les da pena?
Sí, naturalmente les da pena, y nosotros hemos podido hablar con algunos de ellos y sobre todo lo que afloran son muchos recuerdos, muchas vivencias, gente pues que fue desde niña a ver el partido del Real Zaragoza, su primer partido, quiero decir, del Real Zaragoza, grandes noches de fútbol, en fin. Bueno, si te parece, Israel, escucha lo que nos han contado aquí en COPE.
Son muchísimos recuerdos de grandes equipos y grandes jugadores que han pasado por la Romareda.
Mi mejor recuerdo en la Romareda fue indudablemente el 6-1 que le metimos a Madrid Copa en el 2006. Aquello fue impresionante.
La Romareda es mucho más que un campo, porque ha sido donde hemos estado con mis amigos y aficionados pues durante 20 y tantos años que llevo de abonado viendo al Zaragoza.
Un partido que recordaré para toda mi vida fue la primera vez que fui a la Romareda. El espectáculo del Zaragoza.
Pues este es el recuerdo de los aficionados del Zaragoza que se despiden de ese estadio mítico con 70 años de historia. Este domingo, ¿no? Es la cita contra el Depor. Os jugáis la permanencia. Mira, yo soy deportivista hasta la médula, pero te digo sinceramente que, hombre, yo lo que no puedo ser es que el Zaragoza baja a primera ref, ¿eh?
Ojalá que no. 6:30 de la tarde va a ser este próximo domingo, como tú decías, hacer lo mismo que haga el Eldense o con ganar ya la tendría asegurada esa salvación, pero si hace lo mismo que el Eldense, estará otra temporada más el Real Zaragoza en primera, que esperemos que sí.
¿Crees que habrá gente llorando el domingo en el estadio? No por el resultado, sino por la despedida de la Romareda, digo.
Mucha gente emocionada, y además hay sold out, hay todo vendido para el domingo, o sea que nadie se lo va a perder.
Qué bueno, Álvaro Montaner, compañero de COPE Zaragoza, con esa despedida del estadio mítico de la Romareda, después de 70 años que llega, pues la nueva Romareda. Van a tener que jugar en ese estadio modular, estadio supletorio, con 20.000, para 20.000 personas, no está mal. Pero bueno, a esperas de ese nuevo estadio que llegará. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
Pues como te decía antes, estamos preguntando a los oyentes por ese recuerdo que tienen de maquinitas, ese recuerdo arcade de consolas o de lo que les venga a la cabeza, porque se cumplen 45 años del Comecocos. Urbano Canal.
¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Mira, pues,
¿qué nos cuentan?
Algunas de esas videoconsolas que aparecen por ahí o seguramente están en algún trastero pueden tener algún valor, porque mira, algunos...
Para venderlas otra vez, dices.
Para venderlas otra vez. Eso descubrió este oyente, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo me encontré una videoconsola de las más antiguas, de esas que eran dos palitos, uno a cada lado de la televisión y una pelota. Y resulta que la llevé a casa. En casa siempre hemos tenido videoconsolas. Y bueno, cuando miré el precio me quedé alucinado porque se cotizan. O sea que... y funciona. Venga, buenas tardes.
Y funciona. O sea, ¿tú te acuerdas de aquellas que eran como un palito enfrente de otro y que había que dar una pelotita? Era como los juegos del tenis.
¿De qué año estamos hablando? Sí, yo me acuerdo de la primera que tuve yo, fue una de las Tortugas Ninja. Fíjate, que eran de las Tortugas Ninja, claro. Y era de Sega, creo. Ajá. Pero luego ya me regalaron la PS1, la PlayStation primera, por la comunión. Sí,
ya, eso era otro nivel.
Me la rompió mi hermana, por cierto.
Era otro nivel, pero tú fíjate, cuando encontrabas una de estas, que eran, pues, yo qué sé, de Amstrad, o incluso los primeros juegos de Spectrum y esto, aquello era maravilloso. O sea, se...
no, y cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Porque antes es verdad que flipabas con dos monigotes que te decían que eran las Tortugas Ninja y tú te lo creías, y ahora ya los efectos especiales y los gráficos son tan impresionantes que mi abuela
se sienta
al lado de mi hermano a verle jugar al FIFA y cree que es un partido de verdad.
Totalmente.
Que cree que están jugando de verdad. Dice, y no se cansarán, dice mi abuela. Y es un videojuego.
Pobrecilla, mira, a este oyente le gustaba el Tetris. ¿Tú te acuerdas del Tetris?
Hombre, ese, bueno, sí.
ese es un clásico, ¿no? Pero a su madre no le gustaba, no compartía para nada esa afición.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo jugaba al Tetris, pero en una máquina individual. Y porque nosotros nunca hemos tenido videojuegos en mi casa, mi madre se negaba. Y entonces, pues nosotros teníamos una máquina individual y nosotros en aquello entonces pues vivíamos en un piso. Y como nos peleábamos los tres, como tres hermanos, pues mi madre hizo un día por el balcón. Ah, sí, pues adiós, por el balcón.
Hala, el Tetris por el balcón.
¿Sabes a qué he jugado mucho yo también? Al Snake este del móvil, de la serpiente, que se va haciendo más grande cada vez. Ahí echa unas horas ya ahí también.
¿Cómo se llama eso? ¿Angry Birds también?
El Angry Birds, pero es otra cosa. Y el Snake es la serpiente, el Angry Birds. Bueno, el Angry Birds pegó un pelotazo, acuérdate.
Tremendo.
Y el otro, ¿cómo se llamaba el otro, hombre? El de las bolas estas que...
Bubbles o algo así.
No. Bueno, a ver si se le ocurre a algún oyente. Seguro que saben de lo que estamos hablando.
Que nos lo cuenten, por favor.
¿Qué teléfono?
En el 607-150602.
Estamos hablando de consolas, pero en nada vamos a hablar de exámenes. No es por chafar a ningún chaval ni a ninguna familia que nos esté escuchando, pero yo tendría que estar estudiando, que es muy tarde y le va a pillar el toro. Enseguida, traemos a una psicóloga para preguntarle. Imagínate cómo está la cosa.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Seguimos celebrando el mes Carrefour con precios imbatibles, como el aceite de oliva virgen extra Co-Sur de 5 litros con un precio imbatible de 4,39 € el litro, o la costilla de cerdo Carrefour El Mercado con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 26 de mayo, el mejor precio garantizado en Carrefour.
Este verano con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés desconectan Samaná, República Dominicana, en los hoteles de Bahía Príncipe Hotels and Resorts, con hasta 400 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Además, la estancia del primer niño es gratis. Consulta condiciones. Reserva ya tus vacaciones de verano con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez...
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el plus y ya.
Todo es al plus. Ahora por 9,99 € al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Guau! Con Zurich Seguros es posible. Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, loving the thought of me.
Pues ya hemos pasado la mitad de mayo, estamos en la recta final del curso, en plena época de exámenes finales, esos días en los que muchas casas pues, se llenan de apuntes, de nervios, a veces también de gritos. Bueno, y también preguntas que rondan la cabeza de los padres y de las madres. ¿Le estoy apoyando bien? ¿Le estoy metiendo demasiada presión? ¿Por qué no estudia más? ¿Por qué se exige tanto? ¿Y si suspende qué? Bueno, dependiendo de la casuística, pues te haces unas preguntas u otras. No es una etapa fácil, eso está clarísimo, ¿no? Ni para los chicos y chicas, para quienes estos exámenes no son solo un trámite académico, sino muchas veces un auténtico campo de batalla emocional, ni tampoco para las familias, que a menudo no saben cómo estar presentes sin asfixiar. Está ahí la clave, ¿no? ¿Cómo animar sin exigir demasiado o cómo gestionar un suspenso sin convertirlo en un auténtico drama? De todo esto vamos a hablar con nuestra psicóloga Macu Gortázar. Macu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Yo siempre recordaré, Macu, cuando mi hermano pequeño llegó con 4 suspensos a casa, que nunca había suspendido ninguna, y le dijo a mi madre, mamá, no sé por qué te enfadas si ya me han suspendido y no se puede cambiar y por lo menos tenemos salud. Esa fue la...
La lógica aplastante.
Y mi madre, bueno, pues es verdad que tenemos salud. Pero ¿qué pasa? Ese miedo al suspenso siempre está ahí también en los padres, ¿no?
Claro, pero porque de alguna manera, bueno, pues nosotros como padres pensamos, ¿qué responsabilidad tienen nuestros hijos, ¿no? Pues estudiar. Entonces, de alguna forma, cuando un hijo suspende, primero, que hay una parte en la que nos asusta mucho que el futuro de repente se le pueda haber truncado, o lo que es peor, ¿no? Pensamos que no se está esforzando lo suficiente, tenemos miedo a que ese niño o esa niña fracase. Pero yo diría que sobre todo es un poco la sensación de no sé muy bien cómo lo tengo que gestionar, porque debería de poner un límite y a la vez sé que igual no es para tanto, porque yo ya soy adulto, ya he pasado por ahí, pero sé que es mi obligación decírselo. Entonces, genera muchísimo malestar en los padres porque precisamente todos hemos vivido eso, a todos los han regañado cuando no lo hemos hecho bien, y entonces al final, bueno, pues enfrentarte con toda esa vorágine de emociones que son algunas tuyas y otras de tus propios hijos, pues asusta mucho.
Bueno, para empezar tenemos que entender que estamos en una época difícil para los chavales, sobre todo para adolescentes, que se les exige mucho, incluso más para los que hacen la EBAU y se juegan parte de su futuro, ¿no, Macu?
Efectivamente, hay decisiones y decisiones, ¿no? Es cierto que no es lo mismo suspender una asignatura cuando estás en primero de primaria que cuando estás en la EBAU, porque al final la presión a la que los chavales están sometidos en ese momento por todos los lados, por el colegio, por los padres, por otros compañeros con los que están constantemente pues eso, ¿no?, comparándose, y con ellos mismos, ¿no? Es la propia presión de, pues eso, llegar a la nota mínima para poder acceder a aquello que quieren hacer. Ya nos, enseguida, ¿no?, nos viene todo esto de que ya se acerca la vida adulta, las decisiones adultas. Entonces, pues digamos que al final, pues eso, ¿no?, esa propia presión y esa comparación constante con todo lo que hay alrededor, pues hace que la presión sea más grande y que ellos estén viviendo, en algunos de los casos, pues con verdadera ansiedad estos momentos.
Claro, no todos los chavales son iguales, ¿no? Esto es un mundo, las reacciones que pueden tener, la forma de afrontarlo. No todos viven igual los exámenes, algunos se bloquean por miedo a fallar, otros se aíslan, otros se agobian por expectativas propias o ajenas, es decir, de sus padres, y también hay los que prefieren mirar al techo antes que estar pendiente del cuaderno. Entonces, ¿qué hacemos los padres? ¿Qué hacen los padres?
Bueno, yo siempre pienso que lo primero que uno puede hacer en estos casos, primero es controlar o manejar, gestionar tu propia emoción como padre, ¿no? Porque si tú lo que quieres es intentar llegar a una solución, un acuerdo, una negociación, o quieres simplemente reflejarle a tu hijo que no se ha esforzado lo suficiente con respecto a sus propias capacidades, ¿no?, y a dónde tú crees que puede llegar, si tú eso lo haces desde el enfado, desde la rabia, desde la frustración y demás, pues probablemente lo único que vas a conseguir es que ese niño o esa niña entre más en la defensiva y eso haga que a ti te enfade más todavía, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que, de alguna manera, respirar profundo dos o tres veces y preguntarte, oye, ¿qué es lo que quieres conseguir, ¿no? ¿Quieres que se esfuerce más? ¿Quieres que entienda lo que ha hecho? ¿Quieres que, bueno, incluso padres que tienen que manejar la propia ansiedad de los hijos, que no son capaces de respirar dos veces antes de enfrentarse a un examen? Entonces, ¿qué quieres conseguir? Y por otro lado, ¿qué puedes hacer tú como padre para ayudarle a conseguir eso, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces lo que tú quieres no significa que sea lo mismo que lo que tu hijo quiere, ¿no?
Claro.
Y no hablo de cosas típicas de yo lo que quiero es dormir o a mí no me apetece estudiar, no, sino que a veces las decisiones de nuestros hijos no tienen por qué ser exactamente igual que las nuestras, y a veces les forzamos a llevar al mismo ritmo o las mismas decisiones que nosotros queremos, y esa, desde luego, pues en mi experiencia no es la mejor vía.
Hablamos de exámenes, hablamos de cómo acompañar a los hijos durante este tiempo. Claro, acompañar no es fiscalizar, no es estar cada cinco minutos preguntando ¿has estudiado? ¿Has estudiado? ¿Has estudiado? Bueno, sino interesarnos, preguntar cómo se sienten, ayudarles a organizar algo si es que lo necesitan, y sobre todo estar disponibles ahí, ¿no? A veces basta con decir, estoy aquí y si necesitas ayuda, pues la pides, ¿no, Macu?
Efectivamente, para mí esa es un poco la clave, ¿no? El que ellos sepan que tú estás de diferentes maneras. Yo siempre soy partidaria de pregunta más e infiere menos, ¿no? O sea, que tú veas a tu hijo o a tu hija de repente, pues no lo sé, viendo un rato el móvil, significa, tú estás infiriendo que no ha estudiado lo suficiente, pero no le has preguntado, ¿no? Entonces, pregunta más en vez de inferir tanto, pregunta pues si puedes o ofrece tu ayuda, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo también que es importante preguntarles, oye, pues eso, ¿cómo están? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo se sienten con ese examen? ¿Qué es lo que más les asusta? Qué es lo que más les hace sentir seguros, ¿no? Un poco qué es eso que quieren, ¿no? De alguna manera, pues esa calma que a veces no tienen, ser capaces nosotros de decírselo, y lo más importante para mí es, pues de alguna forma, pues predicar con el ejemplo de la coherencia, ¿no? Oye, si tú ahora mismo paras de estudiar y no has estudiado lo suficiente, que sepas que lo que te puede pasar es pues que suspendas o que no llegues a la nota que tú querías, ¿no? O sea, que ellos entiendan que sus decisiones tienen unas consecuencias y que con toda esa información pues se equivocarán a veces y otras veces acertarán.
Bueno, simplificando mucho, podríamos decir que hay dos tipos de chavales o dos tipos de estudiantes, ¿no? Por un lado, los que se autoexigen mucho, los que se ponen nerviosos porque quieren pues dar la talla, y en segundo lugar, los que pasan de todo directamente. Vamos con los primeros, con los que se autoexigen. Aquí se puede dar pues situación de miedo al fracaso, incluso hasta ansiedad en algunas ocasiones, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un padre en esta situación?
pues lo mismo, ¿no? Pues esa calma que ellos no consiguen encontrar dentro, pues vamos a intentar en la medida de lo posible dársela fuera, ¿no? De alguna manera, pues normalmente les suele venir muy bien que nosotros les hablemos de experiencias nuestras, ¿no? De cómo yo he manejado mi ansiedad delante de un examen. Podemos hablar de manera muy explícita de, oye, lo que yo espero que tú hagas, ¿no? Porque muchas veces ellos mismos dicen, es que no te quiero fallar, mamá, o no te quiero fallar, papá, ¿no? Quiero dar lo mejor de mí mismo, ¿no? Pues, oye, pues ser muy claros de lo que tú estás esperando, de toda esa parte que tú sabes, pero que en ese momento a tu hijo o a tu hija se le ha olvidado, ¿no? De, oye, intentar disfrutar por el camino, poner el foco de atención en aquello que realmente tú quieres, ¿no? O sea, que, oye, pues toda esta ansiedad, ¿para qué te va a servir, no? O sea, ¿cuál es el final del camino, no? Y ayudarles un poco, pues eso, porque muchas veces cuando estamos en bucle de ansiedad estamos más pensando en lo que va a pasar, en el easy, en el... Entonces, bueno, pues ser, oye, vamos a ir pasito a pasito, mirando el mañana, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer para mañana? Venga, mañana, ¿qué puedes hacer para pasado, no? Y eso hace que, bueno, un poquito la ansiedad, pues, baje, ¿no?
¿Y los que pasan de todo? Los que, pues, se quedan mirando al techo y no miran el cuaderno ni el libro y parece que los suspensos traen un carro de ellos y les da igual, ¿qué hacemos con esos chavales?
Claro, yo aquí, pues eso, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Uno tiene que pensar qué es lo que quiere, o sea, y ver si esa frustración o esa, incluso a veces decepción, los padres pueden llegar a sentirse decepcionados con sus propios hijos por las decisiones que están tomando, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese lugar, ¿no? Dice, oye, pues yo me siento decepcionado, ¿por qué me siento decepcionado? ¿Porque yo quería que mi hijo fuera arquitecto y mi hijo es que no da pie con bola? ¿O es que, no? O sea, sí, o es que simplemente estoy viendo que mi hijo tiene mucho potencial y no lo quiere explotar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando yo hago esa reflexión, soy capaz de devolverle a mi hijo la información que yo estoy viendo, ¿no? O sea, yo creo que tú puedes hacer más, yo creo que... Y por otro lado, hay una parte en la que ellos también tienen que aprender, ¿no? Entonces, lo que decíamos de las consecuencias. Tú tomas una decisión, el día de mañana tendrás unas consecuencias. Y también nosotros actuar en consecuencia, ¿no? Si yo le amenazo constantemente con castigarle y luego no le castigo, o le amenazo constantemente, oye, mira, pues ¿sabes qué? Si no quieres estudiar, pues oye, no te pago más la universidad y se la sigo pagando. Ya. Al final es un poco lo mismo. Es muy duro, ¿eh? Pero es la única manera.
Claro, esto de amenazar con hacer cosas y luego no hacerlas, pues suele tener resultados contrarios, claro. Y a veces simplemente que detrás del chaval que puede ser baguete, ¿no? O que podemos considerar baguete, entre comillas, igual también hay otros problemas detrás, ¿no? A veces, ¿cómo podemos identificar que no es solamente que no quiera estudiar y que pase de todo, sino que igual hay algo más a lo que podemos prestar atención?
Bueno, yo creo que efectivamente hay que observar mucho, hay que pues observar un poco pues cuáles pueden ser sus inquietudes, realmente dónde pueden estar teniendo la atención, si hay algo que a lo mejor les puede... Porque hay muchos chavales que lo que les pasa es que, pues, que no es que no quieran estudiar, sino que están muy perdidos, que no se ven en ningún sitio, o incluso puede ser que no se sientan realmente capacitados o que sientan que no valen para nada, ¿no? Y que al final dices, ¿por qué me voy a esforzar si no lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, esta cosa de observar mucho, de preguntar, de sugerir, oye, pues yo veo que tú eres muy sensible o que tú, pues oye, piénsate si igual otro tipo de carrera diferente, y ahí es cuando tenemos que hacer mucho el esfuerzo como padres de decir, pues es que igual yo quería al hijo abogado y mi hijo, pues es que igual vale para ser otra cosa, ¿no?
Igual de válido y súper bueno,
igual
seguro.
De válido, claro. Y a lo mejor más feliz, ¿no? Pero claro, que es verdad que eso como padres a veces nos cuesta mucho trabajo no juzgar eso pensando en las decisiones que toman, ¿no?
¿Y cuántos chavales que no encuentran su sitio en el sistema educativo o en el tipo de exámenes que se ponen habitualmente y suspenden y traen 6, 7, 8 suspensas y luego acaban formando y creando una empresa de cero y son emprendedores y les va genial, ¿eh?
Por eso digo, ¿no? Que a veces, de hecho, mucha parte de los problemas vienen de eso, ¿no? De padres que proyectan sus deseos o sus miedos o sus en las decisiones de sus hijos. Y esto nos pasa con pequeñas cosas, ¿eh? Como la ropa. O sea, el hecho de que a ti te moleste que tu hijo elija una ropa o elija otra, a lo mejor tiene más que ver contigo que con tu hijo, ¿no? Entonces, bueno, no digo que siempre pase, pero que yo creo que siempre es bueno reflexionar. Sí.
Pues Macu Gortázar, nuestra psicóloga, en la tarde de COPE, hablando sobre exámenes, en estos exámenes finales que se están viviendo en muchas casas españolas. Esperemos que con pocos gritos, pero es verdad que también los hay, y desesperación por parte de los padres. Ha habido consejos sobre cómo acompañar. Así que, gracias Macu, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Fíjate que hablábamos de chavales que buscan aprobar los exámenes, que buscan tener un buen trabajo en el futuro. Y fíjate que esta historia que vamos a contar ahora es preciosa. En los Campos de Toro, bajo el cielo amplio de Zamora, hay dos generaciones que cultivan algo más que patatas, cebollas o guisantes. Estas generaciones cultivan un legado. Son Santos y David Calvo. Son padre e hijo. Comparten la tierra, el trabajo diario, los silencios del campo, que la verdad es que hay mucho tiempo para estar en silencio, y una manera también de entender la vida. Santos lleva décadas arando surcos, sorteando sequías, leyendo el cielo y aprendiendo del terreno palmo a palmo. De joven, dice Santos, la faena era dura pero clara. Consistía en sembrar, cosechar y repetir, no había más. Pero hoy todo es mucho más complejo. Ahora no solo hay que trabajar en el campo, también hay que hacer frente al papeleo, a los precios que no cuadran, a los impuestos, a normativas que cambian cada año. En definitiva, que pesa más la burocracia que el arado.
El transcurso de lo que es el trabajo de la agricultura no tiene nada que ver con lo que hacían nuestros padres o lo que hacíamos nosotros no hace tantos años. La burocracia está complicándonos la vida de malas maneras. Los controles, las formas, los precios, no tienen nada que ver.
Por eso, cuando su hijo David le dijo que quería sumarse a la explotación familiar, pues sintió una punzada de emoción, pero también de vértigo, porque la ilusión del relevo choca con la incertidumbre de un sector, el sector agrícola, el campo, que cambia a pasos agigantados.
Es un oficio que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. No tiene nada que ver con cualquier otro trabajo que se pueda encontrar por ahí. O sea, pero bueno, en principio la explotación puede permitirle vivir y que bueno, es una salida laboral perfectamente asequible.
David tiene 20 años, es su hijo y hace un año que se incorporó oficialmente al negocio familiar. Desde niño acompañaba a su padre los fines de semana. Le atraía ese mundo en el que no había ni relojes, ni techos, donde el tiempo se mide por la luz del día, por dónde está el sol. Aunque estudió un grado medio en electromecánica, los motores también le apasionan. Pero pronto descubrió que su lugar no estaba entre paredes, sino en el campo, con el barro manchando sus botas.
Me empezó a gustar y tal, cuando bajaba con mi padre por los domingos, pues no me voy a quedar. Al final me puede ayudar él, me puede enseñar. Pues a mí me gusta estar al aire libre, a mi rollo, y no hay mejor trabajo que esto, mamá, desde pequeño. Teniendo la oportunidad, prefiero quedarme aquí que estar en una oficina metido.
Su decisión, ya lo has escuchado, fue una sorpresa para la familia. Sabían que le gustaba la agricultura, pero no esperaban que David quisiera dedicarse por completo al campo. Para formalizar su entrada en la actividad agraria, Santos, su padre, le alquiló unas tierras. Y ahora trabajan codo con codo unas 120 hectáreas donde cultivan patatas, cebollas, pistachos, cebada y guisantes. Santos, el padre, pone la experiencia. Y David, el hijo, la energía y el manejo de las nuevas tecnologías. Y es que una de las grandes preocupaciones en el campo es el relevo generacional. ¿Quién va a realizar el trabajo que hacían sus padres? Pues mira, en Castilla y León, más de 300 jóvenes se incorporaron al sector agrícola en 2024, según datos de la Junta. Zamora es la provincia con más solicitudes de la PAC, reflejo de una tierra que, pese a las dificultades, sigue creyendo en el campo. El objetivo, facilitar el relevo generacional, crear empleo, mantener vivas las zonas rurales, los pueblos. Santos, el padre, lo ve con esperanza, pero con cautela.
Hay dos formas de tomárselo. Pensando en ese relevo generacional, que de alguna manera siempre ilusiona el ver que va a haber una continuidad en el esfuerzo que he hecho toda la vida, pues me gusta. Pero también es cierto que te queda cierta inquietud porque el sector evoluciona de una forma muy rápida y la verdad es que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar.
Escuchábamos al padre, pero David, el hijo, lo vive con entusiasmo. Sabe que empezar de cero habría sido casi imposible. Así que tener una explotación organizada, tener maquinaria, tener tierras y sobre todo el apoyo de su padre, pues ha sido clave.
Se coge con ilusión y con ganas. Al final, aprender de él, que lleva tantos años en esto, pues al final te ayuda pues en todo. Nada que ver con estar solo. O sea, es una maravilla el poder trabajar con él y que me vaya enseñando. Y al final pues soy como una esponja ahora mismo, estoy intentando absorber todo lo posible para que él cuando él abandone pues yo poder hacerlo todo solo.
Soy como una esponja ahora mismo, decía David, y es que con 20 años ha decidido que se dedica al campo, que se dedica al trabajo que ha hecho su padre toda la vida, que le coge el relevo. Bueno, historia preciosa, entre surcos y madrugadas, entre la tecnología y la tradición, padre e hijo cultivan juntos presente y también futuro, porque miran hacia mañana, una forma de vida que, contra todo pronóstico, pues sigue echando raíces. Urbano Canal, yo sé que a ti te gusta la gastronomía y seguro que estas cebollas, estos guisantes y lo que plantan aquí en el campo, esto es de primer nivel.
Eso, ¿no? Es oro puro.
Oro puro. Bueno, el aceite le llaman el oro líquido, ¿no?
Con razón.
Bueno, no tiene nada que ver con el aceite, pero hablamos de maquinitas, porque hace 45 años que... Del Comecocos, del famoso Comecocos.
Del famoso Comecocos.
De esa consola que te marcó la vida, esas maquinitas de arcade que te marcaron la vida.
Fíjate, no tiene que ver con comer, pero sí es un vicio también, porque a esta mujer esta oyente nos cuenta cómo tenía un gran vicio con cierto tipo de maquinitas.
Hola, gente, buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo era una viciosa del pinball y en concreto de unos juegos recreativos que había en la calle Jacome Trezo, al lado justo de la Tesorería General de la Seguridad Social que había por aquel entonces.
¿Se acuerda bien, ¿eh?
¿Sí? ¿Cómo llegaría a ser que los empleados, como me conocían, a veces trucaban la máquina para darme alguna partida gratuita?
¡Hala, qué chula! La viciosa del pinball, se ha descrito a sí misma, la viciosa del pinball. ¿Hay más mensajes?
Sí, hacemos otro. Vamos a ver si alguien se acuerda de este videojuego clásico entre donde lo subiese.
Pues yo que recuerdo, pues eso era niñez, eso era que te juntabas con los amiguitos, te ibas a los recres, ahí con la chapita que intentaba meter para pa jugar partida gratis. Con el Comecoco, madre mía. Con el Street Fighter, con muchos. Los negativos eran vida. Eran vida y ahora la juventud de hoy día no tiene nada. Un saludito y feliz fin de semana.
No falta decir, son unos desgraciados. No tienen la infancia que nosotros tuvimos. Que es verdad, por otro lado. Okay. Street Fighter.
El Street Fighter.
Y además del Tekken. El Tekken era otro como el Street Fighter, pero en la PlayStation. Ah, ya, claro. Otra generación. Bueno, esperamos mensajes.
En el 607-15-0602.
Mira, en unos minutos va a entrar aquí en este estudio un personajazo, un cirujano que salva vidas. Y solo te puedo decir que van a pasar cosas, porque vamos a hablar con gente a la que, pues eso, le ha salvado la vida.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame,
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca. Psst,
creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival y siente la emoción de las canciones Disney en directo. Reserva durante verano mágico en Halcón Viajes y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Solo hasta el 1 de junio. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Y en Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento hasta el 26 de mayo para recibirlo. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De
accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.